Si estás cansado de no conseguir llevar tu empresa al siguiente nivel, si estás cansado de un entorno laboral que no te facilita las cosas, si quieres cambiar de trabajo y pasar de tu jefe y no sabes cómo, hemos preparado este taller especialmente para ti. Seminario intensivo Vivir sin Jefe. ¿El valor cuál es? 1.797 euros. Vamos a aprender a hacer un plan de marketing. Vas a salir con tus objetivos muy claros. Vamos a hacer una herramienta para romper tus miedos. Vamos a desarrollar tu marca personal y te vas a enterar de cómo ha cambiado el siglo XX con respecto, el siglo XXI con respecto al XX, para que puedas navegar en él con éxito. Atención, si nos escribes a sergio@vivirsinjefe.es, te llevas el curso por 347 euros con una persona acompañante absolutamente gratis y con garantía total de devolución. Toda la información en pensamientopositivo.org. Se incorporan a la tertulia Manuel Seijó y Josepe García, que están aquí como leones atrapados ya deseando participar. Manuel, tú has trabajado muchísimo con equipos, me consta. Además, mira, te hago un pequeño homenaje. Fuiste profesor mío hace muchísimos años y aprendí tanto contigo, Manuel. Te estoy muy agradecido por ello.
Pues me alegro un montón, vamos.
¿Qué has aprendido tú estos años de trabajar con tantos equipos y tantas organizaciones?
Bueno, la verdad que muchísimo. Yo creo que es muy importante saber que cuando estamos en un equipo, estamos realmente influenciados por su cultura. Somos un sistema, o sea, todo un equipo pertenece a un sistema, y un sistema siempre está, digamos, en intercambio con lo que tiene que ver las otras partes de una organización o las otras partes de la cultura de una sociedad. Y eso influye en el comportamiento. Todo lo que está fuera penetra en un grupo, ¿no?, y hace que ese comportamiento tenga un sentido, ¿no? Y la verdad que cambiar, antes hablaba Ovidio de las emociones colectivas, ¿no? Es cómo cambiar ciertas emociones que algunas veces penetran en un grupo y no permiten que ese grupo después realmente realice o consiga los objetivos que tiene que conseguir.
Desde vuestro punto de vista, Josepe, Manuel, Ovidio, ¿qué herramientas podemos darle a una persona que nos está escuchando hoy sábado por la mañana y diga, pues yo quiero cambiar la emocionalidad de mi familia o de mi entorno de trabajo el lunes? ¿Qué herramientas puede utilizar? ¿Qué se os ocurre?
A mí se me ocurren de entrada dos. Una, cambio del aspecto físico. Esto es mucho más importante de lo que creemos.
Cambiar tu aspecto físico.
El del colectivo, el del equipo, por ejemplo.
Pintando el edificio.
Por ejemplo, cambiando y que cada uno pueda decorar su puesto de trabajo como más o menos quiera dentro de unos límites. Una familia que cambia los muebles de lugar en el salón. Un pueblo que redecora de alguna manera el mobiliario urbano. Es decir, los colores. El Feng Shui nos lo lleva diciendo mucho tiempo. Hagámosle caso. Influye mucho más de lo que creemos las formas, los colores y el espacio físico. Esa sería una idea. Y otra se me ocurre, las narrativas. Es decir, cada pueblo, cada pandilla, cada familia se cuenta unos cuentos, unas películas de por qué ocurren las cosas. Y cambiando este cuento, cambia la forma de sentirnos.
¿Y cómo puedes cambiar la manera de explicarte tu propio pasado? Esto, lo tenemos claro que a nivel individual es una de las claves, pero sí, a nivel grupal, porque si ya cuesta a nivel de uno, Ovidio...
Pues mira, ahora mismo estaremos de acuerdo o no, pero se está hablando de la memoria histórica. Se puede cambiar el pasado. Si cambiamos la forma de explicarnos en el presente lo que ocurrió en el pasado, de alguna manera estamos cambiando el pasado. Eso ocurre a nivel individual. Y esto puede ocurrir a nivel colectivo. Es muy interesante buscar datos, hechos y reinterpretar lo que ocurrió. En cuanto que yo me lo cuente de manera distinta, a nivel colectivo realmente ha cambiado la historia de ese país o de esa cultura o de esa familia.
Muy interesante además el tema que comentabas del cambiar el entorno físico.
Sí.
Malcolm Gladwell ya en sus libros habla del famoso experimento de la reducción de violencia en Nueva York, donde se descubrió que por el hecho de crear un entorno donde había más orden, se limpiaron los graffiti, se arreglaron las ventanas.
Sí.
Y se puede decir que la gente percibía un entorno donde nadie estaba dispuesto a dar el primer paso de romper de nuevo un cristal. Pero cuando todo está desordenado, ¿qué más da un poco más de desorden, ¿no? Entonces, eso del entorno físico es fundamental. Y luego, por ejemplo, en los grupos, otra manera también, otra herramienta para tomar conciencia y poder cambiar una emoción colectiva, es, en PNL lo llamamos las creencias de fuente perdida. Ajá. Es por qué hacemos lo que hacemos y hacernos la pregunta, ¿pero eso de dónde viene? Por ejemplo, toda la vida en mi casa se ha puesto el cocido se ha echado con fideo muy espeso, ¿no? Uh-huh. y siempre ya es así, ¿no? Entonces tenemos que bucear y decir, ¿pero por qué es así? Y resulta que es que no había suficiente agua porque la cortaron hace 90 años en casa de mi abuela, claro, y tuvieron que echar muy poca. Y desde entonces se ha quedado la costumbre. Entonces, a nivel de emocionalidad, de vivir una experiencia en familia, es por qué sentimos lo que sentimos cuando llegan en Navidad. Hay familias que se sienten tristes y hay familias que se sienten alegres. ¿De dónde viene eso? Y cuando, se puede decir, desbrozas la emoción, de dónde procede, tomas conciencia de que hay una elección, de que puedo elegir porque lo entiendo, ¿no? Entiendo el porqué.
Bueno, tú que eres muy de programación neurolingüística, estos son las anclas del sistema, ¿no? Al igual que tenemos anclas a nivel individual, hay canciones o fechas o, claro, qué sé yo, o un programa de televisión que desencadena una emoción en un, claro, sistema.
Pero fíjate, hay una frase que dice que los países que no revisan su historia la repiten. Sí. No me acuerdo de quién es, pero la realidad es que está ahí. Pero si hablamos de países, hablamos de familias y hablamos de organizaciones. Las familias que no revisan su historia, las organizaciones que no revisan su historia, no la repiten. Quiere decir que, en el fondo, las emociones colectivas también vienen por la cultura que en un momento dado se ha generado dentro de un sistema, dentro de una familia o dentro de un país. Las culturas es nuestra parte histórica y esas nos llevan a comportamientos y a emociones constantes y continuas. Te cojo un ejemplo. O sea, un partido político, en un momento dado, su manera de funcionar es ataque, quiere decir, al otro partido político. Hay que atacarlo para sacarlo de ahí y llegar nosotros, ¿no? Entonces, eso es una cultura que se genera y una manera de comportarse y de trabajar que ese partido político se genera. ¿Qué pasa cuando ese partido político deja de estar en la oposición, ¿no? Y llega al poder. Sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Entonces, es cómo cambian esas emociones. Las emociones que ahí movilizaban era rabia, odio, ¿no?, y enfado contra el otro partido. Esas emociones siguen ahí. Y ahora las empiezan a proyectar en los funcionarios y en muchas otras personas que están alrededor. ¿Cómo cambias esas emociones por otras emociones que puedan llevarles a la tarea?
¿Cómo?
¿No? Bien, pues de entrada tienen que revisar que esas emociones, ¿no?, que antes les eran útiles, porque no podemos decir que no fueran útiles, ya no son las que necesitan para sus próximos objetivos.
¿Toda emoción fue útil en origen?
O puede ser útil en un momento dado. ¿Por
sí,
qué no?
Suele serla. De hecho, incluso la rabia, el miedo, la ira, si existen, es porque son adaptativas a nivel individual y a nivel colectivo. Yo añadiría lo que estás comentando, Manuel, y me parece muy interesante. Lo primero que tenemos que ser de manera colectiva es conscientes de qué emociones nos permitimos y cuáles no. Hay familias, hay grupos de amigos que no se permiten la rabia, que no se permiten el miedo. No está permitido. Niño, no hables de eso. Es que se ha muerto el tío. Es que me da mucha pena. Niño, no llores. Los niños no lloran. Coño, hay una serie, digamos, de creencias o de narrativas que lo primero que tenemos es que tomar conciencia de que las tenemos. Y luego cambiarlas por otras en positivo. Hay experimentos muy interesantes donde observadores analizan y escuchan a un equipo como habla. Hay equipos que no se dan cuenta, pero están hablando siempre del pasado, mientras que otros hablan del futuro. Hay equipos, sean familias, grupos de amigos o empresas, que solamente hablan de ellos, y hay otros que hablan de la competencia. Hay algunos que hablan siempre criticando a los demás. Hay desde el victimismo, hay otros que hablan desde el hacerse cargo. Cuando tú tomes conciencia de cuál es la narrativa colectiva, a partir de ahí podrás modificarla. Esa es una posibilidad.
A mí habéis comentado una cosa que creo que es importante, y es siempre estamos hablando de emociones, luego al final cuesta definir, ¿no?, qué es una emoción, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con el término. Ajá. Pero a mí una vez me dieron una definición, una diferenciación, ¿no? Una emoción es algo que es adaptativo y que es positivo, porque estamos dotados, el ser humano, para vivir con emociones. De hecho, en los años 60, la quinta esencia del humano era Mr. Spock. ¿Os recordáis Star Trek? Star Trek, el tío que llevaba las orejas de punta. Bueno, pues Mr. Spock era la quinta esencia del ser humano evolucionado, porque ya no tenía emociones, ¿no? Era puro intelecto, ¿no?
Sí.
Luego todos los estudios a posteriori han demostrado que precisamente las emociones, sin emociones no somos humanos, ¿no?
Fíjate, José, el otro día estaba yo en un cliente y hablando de un programa de inteligencia emocional, que ojalá y lo dieran en los colegios y lo dieran en los ayuntamientos, que sería otra forma de cambiar la emocionalidad colectiva, ¿verdad?, con psicoeducación. Este gran campeón de los mares me dice: mira, Ovidio, aquí es que somos muy profesionales, aquí es que no mostramos las emociones. Fijaros qué interesante, o sea, su concepto, su creencia era de que por no mostrar emociones eran muy profesionales en esa organización. Sí, hay muchas familias donde esto sigue ocurriendo, por ejemplo.
Pero no quiere decir que no mostrar las emociones, no estén actuando las emociones, porque las están actuando.
Explica esta diferencia.
Claro, o sea, una cosa es que yo reprima mi emoción, otra cosa es cómo realmente la actúo, ¿no? O sea, en un ser humano, antes de tener una emoción, tú lo decías antes en tu introducción, lo que tiene es una sensación. Yo tengo una sensación, esa sensación se traduce en una emoción, y de una emoción paso a la actuación. Quiere decir, nosotros como seres emocionales, y cuando hablamos de inteligencia emocional, somos 80% emocionales y 20% racionales. Nuestras decisiones, ¿no?, y nuestros comportamientos se toman desde la emoción. Yo te hago una sensación, tú te enfadas y me atacas, sin pensar primero. A lo mejor lo que te quise hacer no fue un ataque, pero tú lo has vivido así y has actuado una emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, la diferencia que nos hace con los animales, uh-huh, es que en el fondo nosotros somos capaces de gestionar esas emociones, pero no es verdad. Poquita gente gestiona sus emociones, ¿no? La mayoría de las veces actuamos nuestras emociones. Nos enfadamos sin venir a cuento, nos ponemos triste sin haber pensado por qué, ¿no? Hay muchas emociones que las actuamos, ¿no?, y que no tienen sentido.
Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto. Ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza. Ningún grupo puede actuar con confianza si no se haya ligado por opiniones comunes, afectos comunes, intereses comunes. Edmond Barkey.
La confianza es una bonita palabra, y sobre todo, pues hoy personalmente, posiblemente muchos lo echemos en falta, ¿no? Echemos falta confianza a nivel individual y a nivel grupal, ¿no? Creo que además la diferencia entre una emoción, que es una emoción, para mí es algo puntual, o por lo menos me ha ayudado a entender ciertas cosas, algo puntual, y luego esa emoción genera un estado de ánimo, que cuando se cronifica es cuando podemos dar lugar a que no sea tan positiva esa emoción. En este caso, por ejemplo, el miedo genera desconfianza. La pregunta, por ejemplo, en España, ¿cuánto tiempo se lleva viviendo sin confianza y con miedo? Porque es normal, y antes que lo comentábamos antes del programa, Manuel lo comentaba, ¿no? El miedo, pues, es una herramienta que te permite, pues, atacar o paralizarte, huir. Pero ¿cuánto tiempo llevamos paralizado? Creo que la confianza es también un estado de ánimo que se genera, que es necesario que exista, y antes también hablaba de la ilusión, Ovidio, ¿no? Y creo que debemos trabajar pudiendo elegir la mirada, en poner la mirada en una botella y decir qué prefiero ver, la parte medio llena o la parte medio vacía. Creo que también los medios de comunicación también están jugando un papel aquí fundamental en el aspecto en que Dios mío, cómo es la mirada de un medio de comunicación a lo que sucede, ¿no? Es una reiteración completa en la botella medio vacía y cada vez menos con menos contenido.
Totalmente de acuerdo, Josepe, y yo añadiría un tema. Vamos a ver, el miedo en sí mismo no está mal, es decir, el miedo es prudencia. Yo quiero que mis hijas tengan miedo cuando van a cruzar la calle, ¿sí o no? Porque entonces van a mirar a los dos lados. Si no tuvieran miedo, entonces sería, o yo con mis ahorros tengo prudencia para ver dónde invierto. Ahora bien, si yo tengo de 0 a 10, 5 de miedo, lo que necesito es 7 de confianza. Y si tengo 8 de miedo, lo que necesito es 9 de confianza. ¿En España es normal que ahora mismo haya miedo por la situación económica y en Europa? Entiendo que sí, hay datos objetivos que lo plantean. A mí lo que me está faltando es que tengamos confianza, que confiemos en algo. O sea, algo de miedo en un colectivo es hasta saludable. El miedo no hay que combatirlo. Hay que generar más confianza que miedo tengamos, porque algo de miedo puede ser saludable, estoy convencido.
Pero el tema es cómo metabolizamos eso. Y quiero decir con eso, el miedo puede generar lo que tú estás diciendo, pero el miedo lo que está generando en este momento es paralización. Socialmente lo que está generando es paralización. Quiero decir que todo es cómo vivimos esa emoción. La paralización en este momento está en todas las capas sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hay oportunidades, y vemos que hay oportunidades, ¿no? Sí, pero si el miedo paraliza, dejas de pensar, ¿no? Y estás actuando el miedo en la paralización. Entonces, es cómo generamos espacios realmente para que la gente pueda pensar y busque nuevas alternativas. Y normalmente, vuelvo a decir, los grupos actúan instintivamente y no generan espacios para pensar.
Oye, ¿cómo hacemos para protegernos de este miedo imperante del que estábamos hablando hace unos instantes, que está en nuestra sociedad? ¿Hay alguna manera de protegerse de las emociones colectivas? Yo tengo que estar necesariamente... Bueno, no tenemos que hacer nada necesariamente, pero digamos que opto por vivir en este país o por estar en una empresa y digo, yo ¿me puedo poner un chubasquero anti-emociones de mi grupo?
No, y no debes. Es imposible, es consustancial al ser humano. Lo que tienes es que vivirlas y disfrutarlas. El mindfulness que ahora está tan de moda, ¿qué es?
Explícalo, por favor.
Conciencia plena, atención plena. Y es la meditación de los orientales llevado a Occidente. Y básicamente es observa cómo respiras. Así te vienes a tu cuerpo, al aquí y a la ahora. Mira, hay técnicas como el focusing o el enfoque corporal. Cuando un niño viene con mucha rabia y viene llorando y le dices al niño, a ver, espera, ¿dónde lo notas? ¿Y dónde tienes esa pena? ¿Y dónde tienes esa rabia? Aquí. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es de grande? ¿Y de 1 a 10? ¿Y cuánto te duele? Y basta que el niño observe por unos segundos cómo es esa sensación en el cuerpo para que normalmente se disuelva y pase. Si nosotros nos permitiéramos vivir el miedo y la rabia que tenemos ahora mismo y habláramos de ello, probablemente eso se disolvería. A cambio hay que buscar algo que nos dé confianza y sobre todo poner un futuro ilusionante. Entonces mi sensación es que no hay que controlar las emociones, hay que vivirlas. Ahora, de manera funcional. Así se disuelven y a cambio confiamos en un futuro ilusionante. Esa sería la clave.
O sea, vivirlas es lógico porque no nos queda otro remedio, somos así, ¿no? El problema es que hay que gestionarlas, ¿no? Y hay...
Eso mucha gente, Manuel, le sonará raro, gestionar una emoción.
Sí.
Defiéndelo.
O sea, vamos a ver, quiero decir con eso, tú sientes algo, ¿no? Y vives una emoción. Entender por qué vives esa emoción y si esa es la adecuada para lo que estás haciendo o para lo que tienes que conseguir o de qué manera conseguirlo. A lo mejor no es la adecuada. Te cojo un ejemplo. No más individual que grupal, pero da igual. Si tú ves a Rafa Nadal jugar al tenis, cuando está dentro de la pista, lo que le estás viendo es mirando a Federer con rabia, haciendo gestos, provocándole, ¿no? Enfrente, por decirlo de alguna manera, tiene que gestionar emociones de ese tipo para poder ganarle al rival. Termina el partido, ¿no? Y tú ves a Rafa Nadal al lado de Federer. Y Federer se pone a llorar. Y el otro le acaricia eso. Y seguro que se van a tomar una copa juntos. Ya no necesitan las mismas emociones. Pero cuando estaba en la pista, si tenía las emociones de que se va a tomar una copa juntos y que son amigos, no consigue realizar bien el partido. Entonces las está gestionando. Tenemos que saber qué emociones son las adecuadas para los objetivos o la tarea que estamos haciendo en ese momento, ¿no?
Para mí hay un buen mecanismo, ¿no?, para empezar a gestionar las emociones, que efectivamente es la gran clave de todo esto. La emoción la vamos a tener, no guste o no. ¿Qué hago con ella? Es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué hago con ella? Y es empezar a nombrarlas. Nombrarlas es ¿qué siento? Voy a ponerle un nombre. Es muy curioso, pero haciendo esta pregunta a muchas personas, a la mayoría de las personas que no están familiarizadas con las emociones, tomando conciencia de ellas, ¿qué sientes ahora mismo? Muchas veces no sabemos. Pues hay que ponerle nombre. Hay que decir, pues estoy enfadado, estoy triste, estoy mosqueado, estoy irritadísimo, estoy cabizbajo y meditabundo. Ponerle nombre para empezar a identificar cómo me siento. Y la siguiente pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Porque claro, si me permito estar cabizbajo y meditabundo 19 días, ¿será bueno para mí? Puedo sentir la emoción, pero luego es cómo la canalizo. ¿Cuánto tiempo me doy para sentir esa emoción? ¿Puedo decidir en algún momento que ya es suficiente de sentir esto? Y puedo optar por mirar a otro lado, poner el foco de atención en otro sitio. Por ejemplo, ¿por qué me siento enfadado? Me siento enfadado porque alguien me ha hecho una faena. Muy bien. Ahora, ¿qué hace que esa emoción perdure dentro de mí? El que continuamente mi diálogo mental está echando leña al fuego para seguir sintiéndome enfadado. Una cosa que ha durado 2 segundos, que ha sido la reacción de alguien que me ha mirado con mala cara o me ha dado un grito, puede perdurar en mí días y días, años puede perdurar. En los grupos, fíjate, sí, en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, las familias que no se pueden ni ver desde hace 19 generaciones porque uno le quitó la burra al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que puedo cambiar mi diálogo mental o puedo elegir mirar en otra dirección. Me puedo hacer la pregunta, ¿y a qué puedo estar agradecido hoy?
Por ejemplo.
Pero fíjate, es muy interesante lo que dices, porque en el fondo lo que tenemos que ver es que muchas de nuestras emociones nos las proyectan otros, no son nuestras, ¿no? Los otros nos proyectan sus emociones y actuamos las emociones de los demás. Con lo cual, el poder entender nuestras emociones y saber si son nuestras o son proyectadas por otros, y eso a nivel individual o en grupo, ¿por qué pedimos o por qué los jugadores del Real Madrid empiezan a enviar por Twitter que toda la afición grite? Porque quieren recibir, en un momento dado, un impacto emocional que haga que en ese momento ellos puedan hacer su labor mejor, ¿no? Pero desgraciadamente, eso lo están pidiendo para una manera positiva, pero muchas veces recibimos emociones que nos llevan, pues como el miedo, la paralización, a otra manera, y que son colectivas, influidas en una persona.
las emociones se contagian, esto es una máxima. Tú llegas a un velatorio y, bueno, pues lo normal es que te pongas, además es que hay estudios muy interesantes que pones cara de serio, aunque no lo estás. Pero si pones cara de serio, terminas estando serio. Es decir, es como los actores, ¿eh?, que empiezan a hacer determinadas respiraciones de manera artificial y terminan llorando o riendo, con lo cual, claro que se contagian. Ahora, el asunto está, y la psicología positiva ya nos da muchas claves, en que tú tienes que gestionarlas, que es lo que decías tú, observarlas, y de alguna manera te tienes que dejar contagiar por las positivas y no por las negativas. Es como los niños cuando decían, esto me rebota, ¿eh? Me rebota, pues es igual. Claro, júntate con gente ilusionada, júntate con gente divertida y es más probable que tú seas divertido. Ve con grupos divertidos. Eso es así. Es decir, júntate con grupos donde la emocionalidad sea la que tú quieras tener.
Hablas al respecto de esto, la diferencia entre emoción y estado de ánimo.
Sí. La emoción, a lo largo de un día, una persona puede tener ciento y pico emociones. Yo puedo sentir rabia, ira, agobio, miedo, sueño, angustia, y en un autorregistro de un día terminas teniendo ciento y pico, parece mentira. Sin embargo, en un grupo esto es menor en el tiempo, pero mayor en intensidad. ¿El estado de ánimo qué es? Yo puedo llevar desde hace un mes estresado, o puedo llevar desde hace un mes cansado, o puedo llevar desde hace un mes resignado y como tristón, lo que no quita que a lo largo de un día yo pueda sentir 100 emociones, pero el estado de ánimo, como su nombre indica, es algo que está perdurando más en el tiempo. Hay equipos que llevan meses estresados, resignados, resentidos, en ambición, entonces el estado de ánimo perdura en el tiempo, lo que no quita que en un día ese equipo o esa persona pueda vivir diferentes emociones.
Bueno, y casi vamos a ir acabando ya. Os pido una idea, una frase, un regalo, una película, un libro, no sé, algo que a modo de cierre que queréis dejar a la tribu de nuestro programa de Pensamiento Positivo.
A mí, si me permites, yo voy a dejar dos, pero muy rápidas. Sí, la primera, invitar a todas las familias de este país a que cenen y coman sin ver la televisión. Mi familia me oirá y dirá que soy un pesado, pero esa es la primera. Quitemos la televisión de nuestras vidas. Iba a decir Sálvame Deluxe, pero quiero respetar a la audiencia, ¿vale? Pero por lo menos la televisión. Y la segunda, y hablando muy en serio también, es ¿por qué no hacer un premio que sea por una sociedad o por una empresa o por una familia emocionalmente más sostenible? Al igual que nosotros premiamos a empresas que no contaminan o a ciudades que no contaminan, ¿por qué no un premio que sea por un pueblo emocionalmente más sostenible? Donde la gente, cuando nace en ese pueblo, emocionalmente crezca en vez de que se destruya. Sería interesante.
Muchas gracias, Ovidio.
Gracias.
Para mí, creo que se puede liderar la gestión de los estados de ánimo de los grupos siendo tú consciente de cuál es el tuyo y cuál quieres transmitir también. Entonces, por ejemplo, yo invito a que cada uno de nuestros oyentes elija una canción que le ponga las pilas, que le mole por las mañanas y mande un correo masivo a su base de datos recomendando o invitando a que esa mañana empiecen el día con esa canción, ¿vale? Y por otra parte, el que cada vez más personas se atrevan a reír y a expresar alegría en su día a día y no se vean inmersos en las frases con la que está cayendo. O sea, atreverse a compartir cosas buenas y a inducir a las personas a que cambien el estilo y el tema de conversación.
Yo invitaría sobre todo a que la gente pueda abrir el espacio de hablar emocionalmente. O sea, no solo racionalmente o dejar sin comunicación. Y quiero decir con eso, antes lo decías tú, que podamos decir qué sentimos, cómo lo sentimos y poder pensar colectivamente en una familia, en una empresa y tal, no por qué sentimos eso. Y relativizar de que no sea personal, sino es qué está pasando aquí. No, y escuchar a la gente desde el plano emocional. No les escuchamos aún desde el plano emocional.
Para mí ha sido un verdadero placer escucharos. Os deseo mucha felicidad y espero que nos volvamos a encontrar algún sábado aquí en ABC.radio en Pensamiento Positivo.
Muchas gracias, Sergio.
Gracias, Sergio, y a la tribu en pleno.
Gracias a todos.
¿Te imaginas ganar 10.000 euros en un solo día ayudando a otros y caminar por brasas sin quemarte? ¿Quieres vivir y enseñar lo imposible? Muchos lo han hecho. Y ahora es tu oportunidad. Hazte instructor profesional de Firewalking. Los maestros de Tony Robbins y Harv Eker vienen a Madrid a certificarte en mayo. Apúntate ya. Plazas limitadas. www.firewalkingspain.com o en el teléfono 91-659-4312.
¿Una cena exótica y diferente? Prueba los rollitos de primavera Maeso. Ten siempre en el congelador una forma sabrosa y crujiente de comer verduras. Maeso. Sabes lo que comes.
Créate un buen grupo de apoyo, especialmente para cuando no quieras hacer algo. Ellos te ayudarán a crecer. Luis Hay.
Pensamiento positivo. El cierre.
Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy dedicado a las emociones colectivas. Hemos aprendido que cambiar el aspecto físico puede cambiar las emociones de un grupo, que también puedes cambiar la manera de explicarte tu pasado y eso puede generar cambios en tu presente. Hemos aprendido que hay grupos que no se permiten ciertas emociones y hemos repasado los órdenes del amor de Hellinger. Hemos también recordado la diferencia entre actuar y sentir una emoción y que no debemos vivir al margen de las emociones de aquellos grupos en los que protagonizamos, en los que vivimos. Hemos aprendido el término gestionar las emociones y hemos aprendido que a veces actuamos las emociones de los demás, también que las emociones se contagian. Hemos aprendido también que se puede liderar el estado de ánimo de un grupo y Josepe nos ha propuesto un ejercicio, mándales una canción divertida por la mañana. Y todo esto lo hemos aprendido en compañía de Ovidio Peñalver, de Josepe García y de Manuel Seijo. Este programa ha sido posible gracias a un equipo de lujo que lo componen Eva Vanegas con la estrategia en Internet, Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peña Chavarino con la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato con las presentaciones de los invitados y Andrés Triano grabando los vídeos y subiéndolos posteriormente a nuestro canal de YouTube. También gracias a Víctor San Román, que ha estado dirigiendo magistralmente esta nave que es Pensamiento Positivo. Ya lo saben, mi nombre es Sergio Fernández y esto es mucho más que un programa de radio, esto es una manera de estar en el mundo. Esto es Pensamiento Positivo.
Acaban de escuchar ustedes la redifusión de Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal de ABC. Radio.
Me gusta hablar claro, no me gustan las medias verdades, me gusta escuchar a mis hijos y no me gustan las ruedas de prensa sin preguntas. Me gusta conocer las causas y consecuencias de la noticia. No me gusta que me engañen, ni engañar. Me gusta mi trabajo. Me gusta dónde trabajo.
ABC. Radio. Cada día, a las 2 de la tarde, primera plana con Ángel Expósito. Te gustará.